Hablando de aceite con Moreinsa. Un espacio con información, entrevistas, recetas y concursos donde aprendemos sobre la historia, usos y beneficios del aceite. Escúchalo los jueves a partir de las 12 del mediodía en Radio Mora. Somos Mora, somos Moreinsa.
Una semana más estamos en este espacio dedicado al mundo del aceite. Hoy vamos a hablar, además de los beneficios y de las propiedades, vamos a poner especial atención en el aceite de orujo, de oliva, y también vamos a hablar sobre los beneficios del aceite en lo que a salud se refiere. Tendremos también el espacio para el concurso, del concurso de recetas. Estamos recibiendo las que nos enviáis a través de WhatsApp al 609-92-61-68. Sabéis que entre todas las que nos enviáis y las que emitimos, hacemos un sorteo de un lote de aceite de oliva virgen extra de la marca Ornal, también de la marca Moreinsa y de Meditolive. Vamos a empezar hablando del aceite de orujo, un gran desconocido que cada día se está introduciendo más en nuestras cocinas. María Teresa Cabeza desde Moreinsa, muy buenos días.
Hola Pedro, buenos días a ti y a todos los que nos escuchan.
Vamos a hablar hoy sobre un gran desconocido, digo, a nivel doméstico, sobre todo, que es el aceite de orujo. ¿Qué es el aceite de orujo?
El aceite de orujo, es, su nombre lo indica, es aceite de orujo de oliva y pertenece a la familia del olivar. Vamos a clasificarlo como el segundo mejor aceite vegetal, por detrás del aceite de oliva, por supuesto, y en cualquiera de sus variedades. O sea, tenemos claro que por encima está el aceite de oliva, ¿vale? Y luego ya tenemos el aceite de orujo. Pero este aceite de orujo de oliva está por encima de cualquier otro tipo de aceite de semillas, porque volvemos a decir lo mismo, el de la oliva, por tanto, es rico en ácido oleico, contiene antioxidantes y muchas propiedades beneficiosas para la salud que las semillas no aportan. ¿Vale? Entonces, estamos ante un producto que le podemos considerar como el segundo mejor aceite.
¿Cómo se obtiene el aceite de orujo de oliva?
Mira, el aceite de orujo de oliva se obtiene a través de un producto, de un proceso que es sostenible, que es la extracción del alto orujo. Como todo el mundo sabemos, cuando extraemos el aceite de oliva, nos queda agua, piel, hueso y restos de aceite, que todo eso es como resultado de la molturación de la aceituna, ¿no? Pues nosotros con eso hacemos un proceso de extracción, y se obtiene el aceite que se llama aceite de orujo crudo, ¿vale? Ese es el primer aceite de orujo que tenemos. A ese aceite de orujo crudo lo refinamos, ¿vale? Y lo encabezamos, que es un término que nosotros utilizamos mucho, aunque puedes decir, le añadimos un aceite de oliva virgen o un aceite de oliva virgen extra. Según el fin con que tú quieras, la calidad que tú le quieras aportar o el sabor que tú le quieras aportar, porque como base al aceite de orujo refinado. ¿Vale? Entonces, ahí lo encabezamos en la proporción que queramos para conseguir el producto que realmente luego queremos final. Le encabezamos con un aceite de oliva virgen extra, con lo cual enriquecemos mucho el orujo, o con un aceite de oliva virgen que le estás enriqueciendo, pero le estás aportando menos sabor que con un virgen extra, pero bueno, es igual de bueno, ¿no? Entonces, lo que sí está claro que detrás de detrás de todo este proceso de obtención del aceite de orujo, pues aparte que conseguimos un producto alimentario único, detrás de todo eso hay un sector, que es el sector orujero, que realiza una gran función labor medioambiental, que para muchos es totalmente desconocida. Y yo creo que, Pedro, si te parece bien, creo que merecería un programa aparte. Es decir, podemos coger un día, el día que te parezca, y explicar de verdad realmente lo que hace el sector orujero, ¿vale? Ajá. ¿Cuál es su función medioambiental? ¿Vale? Y si te parece, incluso, a mí me parecería muy interesante que participaran nuestros oyentes para consultar las dudas, las inquietudes que tengan, de cuál es el proceso, de cómo se obtiene. Creo que es, de verdad, creo que puede ser muy interesante, y creo que es gran desconocido por parte de mucha gente, y creo que merece pues aparte tratarlo, porque la función medioambiental que realiza el sector orujero creo que es muy importante, es indispensable y además muy poco conocida, ¿vale? Pero hoy estamos hablando de aceite de orujo y vamos a ver sus utilidades, y si quieres vamos a ver cómo lo podemos utilizar. Y además me vas a permitir también un inciso. Mira, el orujo, como tú has dicho, es el gran desconocido. El gran desconocido en la actualidad. Y además es el patito feo, entre comillas, ¿vale? ¿A qué se debe esto? Esto se debe que hubo una crisis alimentaria, ¿vale? Y recuperarse de una crisis alimentaria un producto, al final, pues es muy complicado. Un poquito más mayores, los jóvenes no se acordarán, pero los un poquito más mayores se acuerdan de una crisis que hubo en el 2001, en el que se le tildó al bueno, pues el aceite de orujo como que contenía una gran cantidad de benzopirenos y que producía una barbaridad, ¿no? Al final, con el tiempo, se vio que eso no era así, que teníamos más benzopirenos en una chuleta que hacíamos a la brasa que no sé cuántos kilos de orujo, ¿no? Pero bueno, esa crisis alimentaria que surgió en ese año, pues hizo que todo el orujo que se consumía en España, pues se fuera, ¿vale? Y entonces lo que hizo es que el sector orujero nos convirtiéramos en unos expertos exportadores, porque todo ese aceite se marchó fuera de España debido a esta crisis, que luego con el tiempo, bueno, pues se ha visto que no era así, se han ganado a la administración bastantes recursos, pero bueno, es un periplo político que al final lo que nos da a entender es que un producto de una excelente calidad se marchó fuera de España. Y ahora lo que queremos, todo el sector, es que vuelva. O sea, porque hay mucha gente que no lo conoce. O sea, hay mucha gente que por no estar esos aceites en los lineales, no sabe que estamos hablando de aceite de orujo. Y hay gente que lo tiene idealizado como algo malísimo. Y creo que la labor ahora mismo que se está haciendo, y se está haciendo a través del CSIC, con un investigador que se llama Javier Sánchez Perona, que está, porque claro, a la gente tú le puedes decir que es muy bueno, pero si no se lo demuestras, al final, después de esa crisis, es muy difícil levantar ese producto, ¿no? Entonces, está haciendo con estudios. Y este científico que te digo, que se llama Javier Sánchez Perona, que es investigador del CSIC, pues está haciendo unos estudios en el que vemos perfectamente que este aceite tiene unas gran propiedades beneficiosas frente a inflamaciones, diabetes, colesterol, obesidad y, sobre todo, e incluido el Alzheimer. Es curiosísimo, están publicados ya esos estudios, y ver cómo aporta, un estudio de verdad impresionante, cómo es beneficioso sobre todo para el tema del Alzheimer. Pero en todos estos estudios también, aparte de, pues eso, saludables, también lo que se ha visto es que el comportamiento que tiene este aceite en la cocina, y donde se confirma, por supuesto, que es el mejor para freír. O sea, por sus cualidades intrínsecas, es el mejor para freír, ¿vale? Entonces yo creo que si hoy estamos hablando de aceite de orujo, pues creo que debemos asociarlo siempre a fritura.
Iba a preguntar eso, ¿cuál es el mejor uso que tiene el aceite de orujo?
Pues bueno, el aceite de orujo yo lo veo utilizar, sobre todo en países fuera, como yo te digo que se marchó todo fuera, lo utilizan hasta en crudo, o sea, para aliñar ensaladas y cosas de... A nosotros no podemos compararnos un aceite de oliva con un aceite de orujo para aliño, ni muchísimo menos, pero el aceite de orujo es idóneo para freír. Y además, con este aceite obtenemos el mayor número de frituras que con el resto de los aceites, ¿vale? Sin alterar las propiedades de los alimentos, lo que le convierte en un alimento, en un producto muy rentable. ¿Dónde se utiliza generalmente este producto? Pues se utiliza en la industria agroalimentaria, ¿vale? Y porque claro, al ser mucho más rentable, incluso en hostelería, ¿no? O se obtienen unos fritos muy dorados, muy crujientes, muy ligeros y encima muy rentables, porque sus propiedades hacen que lo puedan reutilizar muchas veces. Más que muchísimo más que sin descomponer los alimentos, mucho más que el aceite de semilla. Con lo cual, al final, quien prueba este producto, y estamos viendo que se está recuperando muchísimo a nivel de hostelería y de industria alimentaria, se da cuenta que, bueno, que las propiedades que ofrece y la fritura y la calidad que ofrece la fritura no tiene nada que ver con temas de aceites de semillas.
Muchas veces ponerse a cocinar con este tipo de aceite o con cualquier otro también tiene unas recomendaciones y unas condiciones del aceite para poder conseguir una fritura perfecta.
Hay una guía publicada que se llama la guía de la fritura perfecta. Bueno, pues podemos ir a estudiar algo y podemos investigar algo, pero vamos, yo te voy a dar aquí unas pinceladas de lo poco que yo sé o que puedo aportar de la fritura perfecta, que habrá profesionales que lo hagan muchísimo mejor que nosotros. Pero a nivel doméstico, porque a nivel industrial no tiene nada que ver, a nivel doméstico, para obtener una fritura perfecta, lo primero que tenemos que tener claro es que necesitamos una temperatura constante en el aceite. Por lo tanto, es más recomendable una freidora, ¿vale?, en la que vamos a sumergir el producto íntegro y una temperatura que lo mantenemos al mismo, pues eso, constante en el tiempo. Esa temperatura debe ser 180 grados, ¿vale? Pero antes de freír ya tenemos que tener esa temperatura en el aceite. O sea, nosotros calentamos nuestra sartén o nuestra freidora, la ponemos a 180 grados y esperamos que tenga esa temperatura. Y luego también, lo que también es importante, es que el alimento tenga temperatura ambiente. No le tengamos el alimento excesivamente frío, sino que el alimento le saquemos, le tengamos a temperatura ambiente, ¿ves? Y ya lo tenemos todo preparado para introducirlo. esperamos a que esté bien caliente ese aceite. ¿Y por qué tenemos, por qué hablamos de esa temperatura? Porque, según dicen los expertos, yo no tengo idea, pero sí es cierto que sabe rico, es que los 180 grados provocan los alimentos que pierdan el agua que tienen dentro por evaporación y que entonces, si superamos esa temperatura, lo que hace el alimento es tener más grasa, cosa que con esa temperatura evitamos que el aceite, que el alimento como que se empape en grasa, ¿no? Sino que si el aceite está mucho más bajo, lo va a empapar y lo vamos a hacer una fritura grasienta, pero sin embargo, si tenemos el aceite a 180 grados, lo que vamos a hacer es que el alimento se quede crujiente y no se quede excesivamente graso. Te puedo contar que lo mejor, nos dicen los expertos, es que cortemos las piezas que vamos a freír en medianas o grandes, que no sean excesivamente pequeñas, ¿vale? ¿Para qué? Para que cuando las friemos se forme una costra alrededor de la superficie y que impida que se absorba por el interior. Entonces, al freír un alimento con aceite de orujo, a mí me explican los científicos que se forma como una, como, imagínate yo que sé, como una película, ¿vale? Que cubre el momento que nosotros sumergimos el aceite, el producto en el aceite de orujo, es como si el aceite le hiciera una película, vamos a tener una cosa así como impermeable, uh-huh, que evite que la cantidad de grasa traspase, ¿vale? Entonces se fríe, pero la grasa no entra dentro. Hemos conseguido hacer ponerle como un impermeable al alimento, conseguimos que se fría, pero por dentro no absorbe grasa. Entonces, el alimento como que se encapsula, ¿sabes? Uh-huh. Y entonces, ayuda así, el agua que tiene dentro del alimento se convierte en vapor, se hace mucho antes, y entonces el alimento lo sacamos, y si obtenemos unas frituras, pues muchísimo más saludables, porque no le aportamos mucho poder calórico, porque no se está cubriendo de grasa, aportamos mucho menos grasa al interior del alimento. Ajá. Entonces yo creo que lo bueno y las cosas así más a tener en cuenta cuando vayamos a freír es sobre todo tener 180 grados de temperatura en la freidora o en la sartén, ¿vale? Esperar hasta que esté caliente, cortamos los alimentos en tamaños medianamente grandecitos, no excesivamente pequeños, y como dicen, meter y sacar. No tener mucho tiempo el alimento dentro, tener el alimento, ya te digo, a temperatura ambiente para que no esté frío, y sobre todo freír con aceite de orujo nos garantiza una fritura mucho menos calórica, por el tema de que hace como una especie de encapsula al alimento y hace que no penetre excesivamente aceite, con lo cual no lo hace muy graso. Yo que le digo que hay que probarlo, que es el gran desconocido, que hay que probarlo, que las casas no estamos acostumbrados, que es verdad que no podemos compararlo con aceite de oliva virgen extra, ni mucho menos, pero que para freír puede ser un aceite muy económico, puede ser muy bueno. Lo tenemos envasado en garrafas de 5 litros, que para una freidora de casa pues viene muy bien, ¿vale? Nosotros lo comercializamos con la marca de Meditolive. Es económico, es saludable y creo que merece el que le empecemos a conocer. No creo que sea justo que lo nuestro esté fuera, que lo utilicen la gente de fuera, que lo valoren y que lo disfruten, y que nosotros que lo tenemos aquí, no por un error, por una mala noticia hace mucho tiempo, sea el que no conoce a nadie y sea el que no se utiliza. Es una pena no aprovechar lo nuestro, de verdad. Nosotros desde Moraínsa, de verdad que lo ofrecemos, que la gente se anime, que lo pruebe y que luego, pues eso, que luego compare y que vea cómo las frituras, la verdad, salen buenísimas. Y sabes que estamos utilizando un producto de muchísima calidad y de muchísima aportación saludable.
Sí, porque por esos problemas que decías, esa crisis que hubo al principio de los 2000...
En el
2001 se puso más en boga, más de moda, el aceite de orujo de girasol.
A ver, lo que más se vendía era... A ver, imagínate que el orujo desapareció, ¿vale? Desapareció de los lineales. Además teníamos un antecedente horrible, que era el tema de colza. Entonces España estaba como muy... Pues eso, como muy sensible a ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, no tenía nada que ver en absoluto, y además, ya te digo, se han ganado todas las reclamaciones que se pusieron a la administración, o sea, eso fue un error brutal, pero la gente, pues eso, desapareció y se fue a la semilla. Yo no estoy hablando para nada de que la semilla sea mala, cuidado, ¿eh? Yo no estoy diciendo que el aceite de girasol tiene sus propiedades, como la soja, como la canola, que era la colza, que ahora cambiaron de nombre por el tema, pues eso, un poco psicológico. Yo no tengo nada en contra. Lo que sí te digo es que no tiene nada que ver como calidad, como aportación saludable lo que deriva de la oliva de lo que de las semillas. Sí. O sea, nada que ver. O sea, tú puedes hacer freír con un girasol y vas a freír, genial. Pero lo que te está aportando un aceite de oliva virgen extra, que por supuesto es el mejor, pero si no le queremos meter en la freidora por tema de, pues eso, por tema económico, pero es que lo que te va a aportar el tema, el aceite de orujo, que es por supuesto también derivado de la oliva, no tiene nada que ver con lo que aporta, con lo que aporta el girasol. O sea, saludablemente no tiene nada que ver. Y de hecho el sector Pedro, sabiendo lo que tenían detrás de todos estos años de mala prensa y de mala historia, no lo puedes combatir con otra cosa nada más que con pruebas. O sea, tú no puedes llegar diciendo lo que yo te estoy diciendo, que es buenísimo, que tiene unos beneficios geniales para el Alzheimer, si tú no lo demuestras. Tú no puedes decir que es buenísimo un producto que ha tenido tan mala fama si no tienes por detrás científicos, estudios, que te demuestran que realmente ha sido un verdadero error lo que pasó y que tenemos un producto genial, un producto que es nuestro, un producto que es súper saludable, que aporta cantidad de cosas beneficiosas y que se lo están disfrutando los de fuera. Es que el aceite de orujo, el 90% se fue de España. Y queremos volver a casa. O sea, es que es un... ¿Por qué lo van a disfrutar los demás si nosotros, que es nuestro, le tenemos ahí como el patito feo? O sea, entonces, hay muchos estudios publicados y si quieren navegar un poco por internet y pones, bueno, pues aceites de orujo, investigaciones por el CSIR, te hablo de este científico, vas a comprobar, y nuestros oyentes si quieren un rato también, de verdad, lo sorprendente que está haciéndose todo lo que está aportando las cualidades del aceite de orujo. O sea, es que son sorprendentes. Hay incluso estadísticas publicadas enfrentándolos, por así decirlo, con las semillas, con el girasol, que es el más conocido por nosotros, aunque luego hay mucha semilla, y es que no tiene nada que ver. O sea, no tiene nada que ver. Son dos productos, pues como el día y la noche. O sea, hay mucho defensor del girasol, muchísimo defensor del girasol en cuanto a profesionales de la cocina que dicen que es que el girasol, que no aporta sabor, que... Pues evidentemente el girasol no aportará nada de sabor. El orujo aporta el sabor de aceite de oliva, porque al final tiene aceite de oliva. Y hay muchos cocineros que a lo mejor pues no les gusta que sus productos sepan, les den ese saborcillo de aceite de orujo, que al final es aceite de oliva. Lo que pasa es que eso es muy respetable, yo pues sobre todo, pero lo que tenemos que saber es que aporta ese sabor porque es aceite de oliva y es el mejor saludablemente que te puedes encontrar. ¿Sabe dónde se está descubriendo mucho los usos, Pedro? ¿Dónde? Y es muy curioso. Y nosotros, por ejemplo, en Moraisa vendemos mucho el Meritolib a panaderías. Para todo tipo de bollería de panadería, uh-huh. O sea, no la bollería industrial que se hace, sino la bollería de panadería, magdalenas, bueno, están utilizando el aceite de orujo como un descubrimiento. No te puedes imaginar. O sea, ahora mismo es un sector que yo nunca me había imaginado que podía tener esa salida, el aceite, y bueno, está creciendo, pero de manera, vamos, espectacular, por eso, porque al dulce casero, por así decirle, al dulce que hacen nuestros panaderos, pues les aporta mucho más el orujo que cualquier aceite de semilla, que antes utilizaban muchísimo girasol.
Pues vamos a seguir descubriendo esos usos y vamos a aplicárnoslo a nuestra cocina doméstica. María Teresa, muchísimas gracias.
Nada, a ti, Pedro.
Vamos a hablar ahora sobre noticias de, bueno, pues limitaciones de grasas trans y lo que el aceite aporta a ese asunto, ¿vale?
Muy bien, pues muchas gracias a todos y feliz día a todos nuestros oyentes y a ti, que se te pasen todos los problemas técnicos, que sé que has estado ahí un poco achuchado.
Hablaremos la semana que viene, no, porque es la Semana Santa, pero la siguiente.
Es Jueves Santo,
sí.
Claro.
Eso es.
Bueno, pues feliz Semana Santa a todos, que comáis muchas torrijas.
Eso.
Si pueden ser fritas con aceite de oliva o de orujo, ¿vale? Y que, bueno, que disfrutéis de estos días y lo que nos dejan, porque como estamos encerrados, pues bueno, hay que ser responsables y lo hacemos con los nuestros y una torrijita estupenda.
A disfrutarla, ¿vale? Gracias. Venga, María Teresa, buen día, hasta luego.
Buenos días a todos, adiós. Hasta luego.
Cristina Varela, buenos días.
Buenos días, Pedro, ¿qué tal?
Bueno, vamos a comentar ahora, la Unión Europea va a limitar, desde el 1 de abril entra en vigor una limitación de la presencia de las grasas trans en los alimentos que se comercialicen aquí en la Unión, siempre y cuando no estén presentes de manera natural en ellos. Ahí el aceite tiene un papel importante, una aportación destacada, dado que está fijado el límite para la presencia de estas grasas en 2 gramos por cada 100 gramos de grasas presentes en esos ingredientes. clientes y el aceite le da una aportación extraordinaria.
Exacto, pues a partir del mes que viene se supone que todo el alimento que se comercialice aquí en la Unión Europea no puede tener más de 2 gramos de grasa por 100 gramos de alimento. ¿Qué pasa? Que eso obviamente está exento en cuando tratamos con alimentos que ya son grasos de manera natural, como el aceite. Entonces, todo esto el consumidor tiene que, bueno, que entender que cuando está comprando un alimento, si tiene grasa, tiene que saber de dónde vienen esas grasas, porque ahora mismo es verdad que ya dice, ¿esto tiene grasa? Uy, malo, ¿verdad? Pero todos estamos así como un poco, que tenemos pánico a las grasas. Y a las grasas no hay que tenerle pánico, porque las grasas son súper necesarias. De hecho, todos los días tenemos que consumir grasa. La grasa es básicamente nuestra gasolina. Así que la gente no puede eliminar esas grasas. Lo que hay que entender es qué tipo de grasas estamos consumiendo. Por ejemplo, sí que habrán oído los oyentes de nuestros últimos años que también se redujo el uso de las grasas trans, estas famosas grasas hidrogenadas que muchas veces veíamos en la descripción de los ingredientes detrás en las etiquetas. Aparecen sobre todo, pues aparecían. Ahora ya es verdad que se han reducido mucho porque no son saludables. Básicamente son unas grasas que se han transformado en la industria a través de la hidrogenación. Entonces, pues bueno, no son demasiado saludables. No vamos a dar aquí una clase de química, pero ya te digo yo que no es demasiado bueno. Entonces, eso se utilizaba muchísimo en bollería, sobre todo bollería industrial, y en las margarinas. Entonces, esas grasas, pues, tenemos que intentar evitarlas al máximo. ¿Qué pasa con el resto de grasas? Que no las podemos evitar. Tenemos que calcular, a ver, tampoco hace falta que saquemos la calculadora para ver qué comemos todos los días, pero sí que es verdad que la OMS recomienda que entre el 15 y el 30% de nuestra ingesta diaria sean grasas. Entonces, tenemos que ver qué grasas, de dónde sacamos esas grasas. Por ejemplo, del aceite de oliva. Del aceite de oliva podemos sacar esas grasas que nos benefician a diario y sacar nuestra gasolina diaria, pero sacando el máximo rendimiento, el máximo beneficio. Porque el aceite de oliva está dentro de esas grasas que llamamos grasas insaturadas o grasas saludables, que se llaman en la calle. No sé de qué más quieres saber. Pedro, cuéntame.
Sí, sí, sobre este tema que está muy en boga, pues eso, el consumo así no solo tiene que ser influencia por tener ácido oleico, sino también por contar con compuestos bioactivos que se han demostrado, ¿no?
Exacto. Dentro de pues esas grasas saludables, que bueno, que son las insaturadas, que bueno, químicamente pues son diferentes a otras y que las podemos encontrar pues en productos sobre todo vegetales, ¿vale? Sí que es verdad que también pueden estar presentes en carnes blancas, en pescados azules, por eso cuando nos ponen a dieta siempre intentan meternos este tipo de productos, porque de ahí es donde vamos a sacar nuestra energía saludable. Entonces, el ácido oleico que está presente en el aceite de oliva en altas cantidades, ese es muy beneficioso, pero es que además estas grasas insaturadas, este aceite de oliva, por ejemplo, que también pues no lo podemos sacar del pescado y demás, pero sobre todo el aceite de oliva es como el rey de todas estas grasas y nos ayuda a reducir el colesterol, que a lo mejor algún oyente dice, ah, ¿grasa reduce el colesterol? ¿Cómo puede suceder esto? Pues sí, nos ayuda a regular, a reducir el colesterol y obviamente pues nos da beneficios por estos antioxidantes y demás frente a enfermedades, por ejemplo, enfermedades cardiovasculares.
Vale, pues ahí queda hecho ese apunte. Cristina, muchísimas gracias por tu información esta mañana aquí en la radio.
Nada, muchas gracias a ti. Volvemos a escucharnos.
Que tengas una buena... Eso mismo te iba a decir. Gracias, Cristina. Y ahora que se acerca la Semana Santa, son muchas las cocinas que se ponen manos a la obra para traernos lo mejor a las mesas, para disfrutar de estos días en familia y en amigos, aunque más en familia que en amigos, en las circunstancias actuales. En recetas, seguimos recibiendo las que nos enviáis a través del WhatsApp de la casa al 609-92-61-68. Y hay que recordar que vamos a hacer dentro de muy poco tiempo ese sorteo de ese lote de aceite especial que tenemos preparado tanto aceite gourmet como aceite para freír entre los participantes. Tan fácil como enviarnos un minuto como máximo en una nota de WhatsApp una receta en un minuto, en que tenga como máximo un minuto de duración al WhatsApp de la casa. Recetas tan sabrosas como esta que recibíamos y que dice así.
A ver, os voy a mandar una receta. Arroz con verduras. Se calienta el aceite de oliva de mora. Se rehoga el ajo, la cebolla y el perejil con pimiento verde y rojo. Y cuando esté todo rehogadito, se le echa las verduras. Yo he hecho de todas las verduras. He hecho judías verdes, alcachofas, zanahorias, espárragos verdes, champiñón, calabacín, berenjenas. Y una vez que esté todo rehogadito, se le echa el arroz y el agua a su medida, según las personas que sean. Así se echa de arroz. Está buenísimo.
Recogemos vuestras propuestas, temas que queráis que tratemos sobre el mundo del aceite de oliva del olivar. Estamos abiertos a recibirlas, ya sabéis, en Hablando de Aceite con Morainsa los jueves. La semana que viene no tendremos el programa por ser día festivo, pero para la siguiente podéis enviarnos cualquier propuesta. Podéis contactar a través del correo info@morainsa.com, en el teléfono 925-300858, y también puedes volver a escucharnos en nuestras redes sociales. Hablando de Aceite con Morainsa.